Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este nuevo día de esta semana. Estamos a lunes 20 de enero, un día que hemos comenzado con nevadas en la sierra. No se descarta que baje la cota de nieve y veamos hoy a la nieve incluso en la capital, en Madrid. Estén atentos. Hay aviso por fuerte viento, es la noticia a esta hora. La borrasca Gloria, que ocasionaba ayer cerca de 500 intervenciones de los servicios de emergencia del 112. Han cerrado varios parques en Madrid, entre ellos el Retiro. Y otros 8 más tras la alerta roja activada por el Ayuntamiento por el fuerte viento. A esta hora tenemos 0 grados en la sierra, 3 grados en Madrid capital y 1 grado en la zona sur, donde más siguen notando los efectos de esta borrasca Gloria, es en la zona este del país, en concreto en Baleares, en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Albacete. En total hay 14 provincias en alerta por nieve y fuertes vientos. El temporal ha dejado un muerto en Asturias, en el puerto de San Isidro. Un hombre atropellado tras bajarse de su vehículo para poner las cadenas. Ha habido una herida en Mataró, resulta herida leve al caerle encima de su coche una palmera. Nos espera un día gris, un día frío, con viento, con esa previsión de nieve. Ya nieva en la sierra, pero se espera que nieve en el resto de la comunidad. Y coinciden varios factores. Hoy es el día que llaman algunos. Hay que inventarse cosas, porque si no, ¿qué íbamos a hacer si no nos inventamos más? El Blue Monday, dirá usted, ¿y eso qué es? Bueno, pues es el día más triste del año, según algún algoritmo que alguno ha consultado por ahí. Coinciden varios factores. Al frío invernal hay que añadir que estamos en plena cuesta de enero, noticias frescas, y el dinero escasea tras los gastos navideños, y se considera que parte de los nuevos propósitos y expectativas del año nuevo se han incumplido nada más empezar. Es decir, que alguno que yo me sé que dijo voy a ir al gimnasio desde el día 2, pues estamos a día 20 y todavía es que ni se ha acercado a hacer nada. Vamos, no se ha acercado ni a la puerta del gimnasio. De este modo se creó esa fórmula matemática, ya se lo decía yo, el algoritmo, que dio pie a que el tercer lunes del mes de enero sea considerado el día más triste del año. Pues miren, aquí tenemos un ánimo esta mañana en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, como para transmitirles a ustedes tristeza. Es lunes, sopla el viento, va a nevar. ¡Ánimo! Vamos, hombre, vamos aquí a echar una palada más de nieve al frío. No. La semana que acabamos de arrancar comienza con una huelga en el servicio de limpieza del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que comienza a las 7 de esta mañana, justo 2 días antes de Fitur, de la Feria Internacional del Turismo, la más importante de todas las que hay en España. Hoy, además, el alcalde Martínez Almeida presenta el proyecto de peatonalización total de la Puerta del Sol. Martínez Almeida, por cierto, dice que Sánchez no le contesta, que le escribe cartas y que el presidente del gobierno que no hay respuesta.
Oye, no me ha contestado. Y yo pensé el otro día, ¿y por qué no me contesta? Ni siquiera tiene la cortesía. Luego dije, claro, José Luis, es que eres el alcalde de la capital de España. No eres independentista, no eres golpista, no estás en Lledoners, no eres cómplice de lo que hizo ETA en su momento, no eres comunista. Claro, ¿cómo te va a recibir?
Bueno, pues que no le recibe al alcalde de Madrid el presidente del gobierno. La crónica política viene marcada por esas declaraciones el viernes de la ministra de Educación después del Consejo de Ministros, diciendo que los hijos no pertenecen a los padres, en respuesta a la medida adoptada en Murcia, en el gobierno de coalición del PP y Ciudadanos, que apoya a Vox, para que los padres autoricen la participación de sus hijos en los cursos de educación sexual. Lo que llaman en Vox el PIN parental, lo que el gobierno llama el veto parental y lo que habitualmente se llama autorización de los padres, que le mandan a uno a casa, firme usted la autorización. El presidente del Partido Popular, Casado, dice que esto es una cortina de humo para tapar el nombramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de la exministra de Justicia, y que en el fondo de esta cuestión está el derecho de los padres a la libre elección de centro escolar, que es algo que contempla actualmente la ley BERT, y que ya veremos si se mantiene como tal, a la hora, por ejemplo, de escoger los mejores colegios concertados, en la futura ley que apruebe el actual gobierno, que ya se quedó ahí a punto de ser debatida en el Congreso hasta que se convocaron las elecciones.
¿Verdaderamente están ustedes renunciando a leer la Constitución española, que en el artículo 27 consagra la libertad de los padres para que decidamos la educación de nuestros hijos? ¿Lo dicen claramente? quieren romper la Constitución y quieren romper los derechos de un padre sobre sus hijos, que mis hijos son míos y que no va a venir ningún burócrata, ni ningún socialista, ni ningún comunista a decir a mis hijos cómo tengo que educarlos. Esto es de una gravedad extrema.
Para la ministra de Educación, Isabel Celá, no se debe confundir patria potestad con propiedad. Y dice que, por ejemplo, una familia homófoba no tiene derecho a que sus hijos también lo sean. Se supone que este ejemplo lo puede ampliar la ministra a otros casos. Por ejemplo, cuando de una familia supremacista pues no tiene derecho a que los hijos también lo sean. Por ejemplo, hablando de nacionalismo. Para el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, este asunto es del pasado, está ya superado. En cambio, para el líder de Más País, Íñigo Errejón, lo del PIN parental supone volver al pasado.
Lo que se ha hecho es reabrir nuevamente asuntos que parece que estaban ya bien atajados, ¿no? Yo creo que los centros no hay abusos en esas líneas. Lo que hay que hacer es cumplir la legalidad vigente en todos los sentidos.
Es un veto o un PIN medieval. Es el derecho a que los prejuicios de los padres los hereden los hijos.
Por cierto, que hablando de controlar a los menores, una de las intenciones del nuevo gobierno es el de regular el acceso de los menores a las casas de apuestas. El nuevo ministro de Consumo y Bienestar Social, Alberto Garzón, decía anoche en una entrevista en La Sexta que lo del juego es un problema de salud pública.
Es un problema de salud pública y nosotros tenemos que intervenir para reducir eso. La publicidad es una de las cuestiones y las otras cuestiones tienen que ver también con la regulación, por ejemplo, de los controles de menores, tanto al juego presencial como al juego online.
Además, el gobierno no quiere este tipo de locales abiertos antes de las 10 de la noche. Desde la Comunidad de Madrid se califica de irresponsable la medida y se recuerda que la competencia en todo caso es autonómica y se considera que se debería realizar antes un impacto económico de la medida. Aún así, se recuerda que la prioridad tiene que ser proteger a los menores y a los colectivos vulnerables. Hablaremos de este y otros asuntos en Onda Madrid en Buenos Días Madrid. Noticias que contamos también ahora con David Arraiz y Fátima Sotorrío. Comienza el juicio contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
Está acusado de rebelión junto a otros dos mandos de la Policía Autonómica Catalana por su participación en los sucesos del 1 de octubre. También será juzgado por sedición la intendente policial autonómica Teresa Laplana.
El Partido Popular se persona para impedir que Puigdemont y Junqueras sean eurodiputados.
Pablo Casado anuncia que su partido se presentará en el procedimiento del Tribunal Supremo para impedir que Quintorra, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras vean restituidos sus escaños en el Parlamento Catalán y la Eurocámara.
Inés Arrimadas propone a que la militancia de Ciudadanos tenga más protagonismo.
La líder interina propone que los militantes puedan forzar a la dirección a debatir iniciativas como parte de su programa para el Congreso del Partido en marzo. Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, lo califica de leninista.
14 fallecidos en las carreteras durante el fin de semana.
En los 13 accidentes con víctimas mortales registrados desde el viernes a las 3 de la tarde y hasta ayer a las 8 de la noche. 6 de los fallecidos han sido atropellados.
El trabajo no remunerado en el hogar equivale al 15% del Producto Interior Bruto de España.
Supondría que 16 millones de personas trabajasen a jornada completa. Oxfam Intermón, en su informe sobre desigualdad, lo califica como fundamental para la sociedad y reclama al gobierno una renta mínima garantizada y un impuesto de sociedades efectivo del 15%.
Más de 166.000 personas optan a 4.000 puestos de trabajo en correos.
La mayor convocatoria de una empresa pública en la última década reúne a cientos de miles de candidatos. Solo uno de cada 41 logrará una plaza retribuida con algo más de 16.600 euros anuales.
El policía que mató a su expareja en Tarrasa la acosaba para volver.
La familia de la cuarta víctima de violencia de género de este año denuncia que el asesino la perseguía y que no aceptó la ruptura. Ella rompió la relación hace meses sin que haya constancia de denuncia alguna.
La caravana de inmigrantes de Guatemala intentará hoy entrar en México.
Posterga su entrada para duplicar su tamaño, pero choca con México, que sella sus fronteras ante la nueva caravana inmigrante. Se calcula que entre 5.000 y 8.000 personas buscarán llegar a México y continuar su camino hacia Estados Unidos.
Barcelona y Real Madrid mantiene el empate al frente de la primera división.
El conjunto de Quique Setién ganó anoche al Granada 1-0 e igualó los puntos 43 del conjunto blanco que ganó al Sevilla. Ambos equipos sacan 8 puntos al Atlético de Madrid, tercer clasificado.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues afortunadamente por el momento no hay que hablar de retenciones ni de tráfico intenso en toda la red viaria de la comunidad madrileña. No tenemos que destacar ninguna incidencia. Eso sí, les vamos a pedir que extremen la precaución, especialmente en la zona de la Sierra Madrileña.
No hay novedad que sepamos ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6:10. Entramos en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de este lunes 20 de enero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Seguimos a vueltas con el viento, que va a seguir siendo protagonista hoy en toda la región. Aquí en Madrid se mantiene la alerta roja por fuertes rachas de viento en Retiro y en el resto de grandes parques de la ciudad. Van a permanecer cerrados durante toda la jornada. Elvira de Luis.
La borrasca Gloria entra de lleno en nuestro país. Aunque la zona más afectada sea el Mediterráneo, hoy en la capital hay alerta amarilla por viento. Desde Emergencias 112 recomiendan poner especial atención al volante. Javier Ayuso, portavoz.
La previsión para el día de hoy es que tengamos alrededor de 7 horas de vientos fuertes, unos vientos que podrán ser de hasta 70 km por hora, entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde, fundamentalmente en la zona metropolitana, la zona centro de Madrid y también en el corredor de Henares. Recomendamos que a la hora de conducir, tener mucho cuidado a la hora de adelantar, también a la entrada y salida de los túneles, sobre todo los motoristas, mucho cuidado con las fuertes ráfagas.
8 parques de Madrid continúan cerrados por estas fuertes rachas de viento. El Retiro, el Capricho, los Jardines de Sabatini, la Rosaleda del Parque del Oeste, el Parque Juan Carlos I y el Parque Juan Pablo II, entre otros. Aunque esta decisión no ha agradado a los viandantes.
Tampoco encontramos que haga tanto viento.
Yo diría que es un poco exagerado, por lo menos hoy. Quizás es por las malas experiencias que ha habido en el pasado, que han caído árboles y han fastidiado a gente.
Hasta las 7 de esta tarde continuará esta alerta por viento.
El viento ha complicado mucho este domingo a los bomberos de la comunidad y también a los del Ayuntamiento de Madrid, Loli Jurado.
En la capital, entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde, los bomberos realizaron 155 intervenciones relacionadas con el saneamiento de cornisas, retirada de chapas metálicas, carteles, telas asfálticas y árboles. En la calle Atocha, los bomberos tuvieron que retirar una antena de televisión que había caído sobre un tejado. Beatriz Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
Recomendamos en días como este de mucho viento retirar de balcones aquellos objetos que puedan caer, evitar también transitar bajo árboles, muros, andamios o carteles que puedan estar en mal estado y reducir la velocidad al volante teniendo especial cuidado a la salida de los túneles y en los adelantamientos.
Los bomberos de la comunidad también han tenido que atender numerosos incidentes provocados por el viento. Javier Ayuso es el portavoz de Emergencias 112.
Desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde en Madrid 112 se han gestionado 490 expedientes relacionados con el viento. Fundamentalmente su labor se ha dedicado al saneamiento o a la retirada de árboles y ramas que habían caído o amenazaban con caer a la vía pública y han trabajado en fachadas, cornisas, tejados y también sobre carteles publicitarios.
Y todo esto mientras que la nieve amenaza con aparecer hoy en cotas muy bajas y en lugares como la capital. De momento la sierra ya se encuentra cubierta por un manto blanco del que han disfrutado este fin de semana los más pequeños y han sufrido algunos conductores.
Cuando nos hemos levantado esta mañana nos hemos encontrado todos los coches enterrados y ahora pues para salir pues desenterrándolos todos con palas.
Mucho frío, mucho viento, mucha nieve, estamos súper congelados.
Más cosas, hoy es el primer día laborable en que se va a notar el refuerzo que el Consorcio Regional de Transportes ha puesto en marcha en los autobuses de la AMT que sustituyen a los trenes de la cerrada línea 4 de metro. Suponen un 20% más de servicio desde este lunes. Gloria Risco.
Desde el sábado hay refuerzo en las líneas 21, 72, 73 y 120 de los autobuses de la AMT. La primera, la 21, ya contaba con dos autobuses adicionales mientras que el resto se refuerzan ahora. El primer día laborable con este aumento de vehículos es hoy lunes y habrá un 20% más de servicio que a principios de la semana pasada con 38 autobuses en el servicio especial que cubre, sin coste adicional para el usuario, el tramo comprendido entre Avenida de América y Pinar de Chamartín y con refuerzos también en las líneas 9, 29 y 70. La Policía Municipal va a facilitar además la gestión del tráfico en los puntos más problemáticos. Metro de Madrid también refuerza las líneas 1, 2 y 6 del suburbano ante el cierre de la línea 4 por obras de mejora.
Y este lunes, en apenas 45 minutos, a las 7 de la mañana, arranca la huelga indefinida de los trabajadores del servicio de limpieza de las terminales 1, 2 y 3 de Barajas. Está convocada por los sindicatos USO, Comisiones Obreras y UGT. Denuncian el incumplimiento de los acuerdos del nuevo expediente de limpieza gestionado por la empresa SACIR y también la escasez de plantilla. Ángel García.
Los sindicatos aseguran que con la actual plantilla de la concesionaria del servicio de limpieza en tres de las terminales de Barajas es imposible asumir la carga de trabajo y la situación, dicen, ya está empezando a repercutir en la salud de los trabajadores. Fernanda Correia es delegada del sindicato USO.
Ahora mismo somos una media de 260 trabajadores y de verdad no damos abasto. Es la parte antigua del aeropuerto y además una de las terminales en donde ha habido más incremento de viajeros, donde hemos sufrido obras, es decir, una serie de situaciones que nos están llevando a la plantilla al límite.
El comité de empresa considera insuficiente la oferta de SACIR de contratar 22 trabajadores más y reclaman también mejoras sociales y la cobertura de bajas, vacaciones y excedencias.
Y este lunes tenemos plan. El alcalde José Luis Martínez Almeida presenta hoy el proyecto de remodelación de la Puerta del Sol, que entre otras cosas supondrá su peatonalización.
Lo anunciaba el alcalde a finales del pasado mes de septiembre. Sol será para los peatones.
Peatonalizaremos el espacio más emblemático de la ciudad de Madrid. Que peatonalizaremos el kilómetro cero de todos los españoles. Que peatonalizaremos definitivamente la Puerta del Sol.
La Puerta del Sol acoge más de 6.800 desplazamientos diarios. De ellos, según los datos que maneja el Ayuntamiento de Madrid, 1.100 se corresponden con coches particulares. Con el nuevo proyecto, el tráfico rodado saldrá de Sol y traerá más comercio y más hostelería. El cierre al tráfico del pequeño tramo que discurre entre la calle Mayor y la carrera de San Jerónimo y de la calle de Alcalá desde la esquina del complejo Canalejas, conforme formaría un gran espacio peatonal desde la Gran Vía por Montera y Preciados hasta la plaza de Jacinto Benavente por Carretas. A esto se le suma, hacia el oeste, la calle Arenal, una medida que cuenta con el respaldo de la vicealcaldesa Begoña Villacís e incluso con el del anterior responsable de movilidad, el concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo.
Bueno, esta mañana el Colegio de Arquitectos de Madrid acoge la presentación de ese proyecto y cientos de personas se han manifestado este domingo a las puertas del Palacio de Cibeles, la sede del Ayuntamiento de Madrid, para pedir que el barrio de Vallecas no se convierta en el vertedero de la Comunidad de Madrid tras la decisión del consistorio de trasladar las basuras de la Mancomunidad del Este a esta planta de residuos de Valdemín Gómez, situada en este barrio madrileño. Sergio Rodríguez.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos va a solicitar medidas cautelares esta misma semana ante el Juzgado Contencioso Administrativo tras haber sido rechazadas las cautelarísimas de Más Madrid. Quieren que las basuras se traten en la zona de donde proceden. Enrique Villalobos es el presidente de la Federación.
Nosotros queremos que las basuras de la Mancomunidad Este se traten en la Mancomunidad Este y que se traten de manera sostenible. Pensamos que se pueden acumular de manera embolsada en el vertedero que ya está preparado en Loeches y luego, una vez que esté terminada la planta, poderlas tratar.
El nuevo complejo medioambiental de reciclaje para la gestión de residuos de Loeches, cuya apertura está prevista para este año, es la alternativa que proponen también los vecinos del ensanche.
La posibilidad de que las basuras fuesen a ese vertedero sin tratar, igual que están llegando a Valdemín Gómez, y cuando se finalice completamente el vertedero, sacar esas basuras, tratarlas según las normas europeas de no quemar, sino reutilizar la basura.
La manifestación también ha sido apoyada por representantes de grupos municipales como el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid.
Bueno, y lo que piden los vecinos de Aravaca es la construcción de un instituto en la zona. Este curso, los alumnos empezaron a dar clase en un colegio y la promesa era tener centro propio en septiembre de 2020. Sin embargo, aún no han comenzado las obras previstas. El presidente de LAMPA, Andrés Fernández, y otros padres reclaman que se ponga en marcha.
Por un problema burocrático no han empezado las obras y queremos exigirles que por favor empiecen ya las obras para que los niños tengan su espacio adecuado para estudiar.
Teóricamente en septiembre de 2020 iba a estar aquí construido el instituto, pero mira cómo está el terreno. No hay nada, estamos muy preocupados porque no sabemos qué va a pasar.
El curso que viene corre mucho peligro y actualmente, pues como han dicho los otros padres, no sabemos qué va a pasar.
Y ayer se cumplían 34 años del fallecimiento de Enrique Tierno Galván, el primer alcalde de Madrid con la democracia. Ángel Gabilondo, Pepu Hernández y Juan Barranco, entre otros, recuerdan lo importante que fue Tierno Galván para la capital, así como el ejemplo político que, dicen, ha dejado para la posteridad.
desde Carlos III no ha habido un alcalde que haya transformado Madrid de la forma en que lo ha hecho Tierno Galván.
Creando conceptos, ideas, posiciones en un momento muy complicado también de la historia de España.
Sobre todo por las cuestiones de igualdad, por las cuestiones de reequilibrio necesario en la ciudad de Madrid.
Fue una de las épocas más hermosas cuando don Enrique Tierno Galván fue alcalde de Madrid y supo ganarse el corazón de todos los madrileños.
Y en crónica de sucesos, la policía sigue investigando la muerte de un joven de 23 años de origen chino que murió apuñalado la noche del sábado en el distrito de Moncloa. Es la tercera persona integrante de esta comunidad asiática asesinada en nuestra comunidad en tan solo 3 meses. Luis Mínguez.
El cuerpo del joven chino fue encontrado sobre las 11 de la noche del sábado por una transeúnte tirado exangüe junto a una parada de autobús en un paraje de la avenida Santo Ángel de la Guarda, distrito de Moncloa. Los sanitarios le hallaban aún con vida.
A la llegada de los sanitarios de SAMUR estaba muy inestable y durante la asistencia ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Han comenzado los sanitarios de SAMUR las tareas de RCP y lo han trasladado muy grave con preaviso a La Paz, donde ha entrado en parada y a pesar de que le han realizado una intervención de urgencia ha fallecido.
Policía Nacional investiga los hechos, pero llama la atención que se trata de la tercera persona de nacionalidad china asesinada en Madrid en solo 3 meses. El martes lo era en Parla una mujer de 46 años mientras se encontraba al frente de su comercio.
Pobrecita la chica, con lo simpática que era y lo bien que te atendía. A mí me da una pena.
Un menor de 15 años detenido como sospechoso del crimen ha quedado en libertad al no apreciar la fiscalía suficientes indicios en su contra. En octubre, otro comerciante chino moría de una puñalada en Vicálvaro al defenderse también de un atraco en su tienda.
Y la policía municipal ha requisado 2.300 prendas de ropa falsificada que se encontraba almacenada en trasteros del barrio de Lavapiés. Se estima que las prendas alcanzarían un valor de unos 200.000 euros en el mercado negro. 5 personas han sido investigadas por su implicación en este caso. La crónica es de Paz Guadamillas.
Los implicados almacenaban la ropa que imitaba reconocidas marcas del mercado con el objetivo de venderlas en los propios trasteros o bien en la calle. Los agentes encontraron sobre todo camisetas de primeros equipos, bolsos y abrigos. Se investiga, según la policía, a 5 personas por delito contra la propiedad industrial.
Fundamentalmente son personas senegalesas, algunas con antecedentes por delitos contra la propiedad industrial. Al final son personas que alquilan esos trasteros, los ponen a su nombre, pero no se personan en el punto cuando se está realizando el registro.
La actuación se ha efectuado coincidiendo con el final de las Navidades y la llegada de las rebajas de enero, momento en el que la oferta de estos productos aumenta exponencialmente. La denominada Operación Trasto comenzó en noviembre cuando agentes de la policía encontraron algunos de los trasteros en el barrio madrileño que albergaban los textiles falsificados. Tras varios meses de indagaciones, el pasado jueves 16 de enero, los agentes de las Unidades de Investigación y Coordinación Judicial y de Centro Sur en coordinación con la Unidad de Apoyo a la Seguridad y la Canina realizaron los registros.
Y ahora nos vamos a Pinto, remodelando a su gobierno local por la baja de paternidad del alcalde. Van a ser unas 6 semanas y ha hecho una transferencia temporal de atribuciones hacia otros concejales debido a su viaje y estancia en el extranjero para realizar una adopción junto a su pareja. La responsabilidad va a recaer en María Dolores Rodríguez. Cristina Espina.
Hoy el alcalde de Pinto, Diego Ortiz, y su marido viajan hacia Colombia para formalizar una adopción que iniciaron hace ya 4 años.
Como les he dicho, mi marido y yo iremos a recoger a nuestro hijo para finalizar ese proceso de adopción. Para nosotros es una noticia ilusionante, como saben, como entiendo, y todos los que sean padres o madres en este caso, la ilusión y las ganas al final de poder verle y poder abrazarle.
Ortiz ha recalcado que aunque él no esté en el ayuntamiento, este seguirá funcionando como un buen engranaje para lo que ya han ejecutado una reforma temporal.
Como saben, la alcaldía recaerá en la segunda teniente alcalde. En el caso de que esta, en este caso Lola, pues se encuentre de baja por situación de salud, pasará al segundo teniente alcalde, Federico, las competencias de alcaldía.
Al mismo tiempo se ha decretado la creación de una tercera tenencia de alcaldía que asumirá la edil Flor Reguilón, quien también tendrá las competencias de urbanismo y ordenación del territorio.
Buscamos ya la revista de prensa, la primera de la mañana, es la dedicada a Madrid, que cuentan los periódicos hoy en sus secciones locales. Pablo López.
Arrancamos con el diario ABC. El cinturón marrón del sur de Madrid, 30 kilómetros de escombros ilegales. El consistorio quiere instalar nuevos puntos limpios fijos en Monte Carmelo y el Cañaveral y trabaja para mejorar la coordinación con la comunidad. También destaca ABC la protesta vecinal contra la llegada de las basuras del este a Vallecas. Y otro titular destacado, árboles caídos y desperfectos en edificios por fuertes rachas de viento. El Retiro y otros 8 parques de la capital se mantendrán hoy cerrados ante la alerta.
Turno para el diario El Mundo, que destaca en su primera de Madrid.
Batalla del juego entre Moncloa y Sol. Madrid rechaza la limitación del horario de apertura de los locales de apuestas a partir de las 22 horas que propone el Ministerio de Alberto Garzón. Lo considera irracional y que no sirve para proteger la salud. También destaca que Vallecas toma Cibeles contra los residuos de Valdemín Gómez. Unos 700 vecinos se concentran ante el ayuntamiento. Y un plan de choque para frenar el cierre de librerías en Madrid. El ayuntamiento apuesta por la colaboración con bibliotecas públicas y aumentar las ayudas.
El País ha elegido otro tema, otro asunto para ilustrar su primera página.
Titula El corazón de piedra de Galapagar. Es la localidad de más de 20.000 habitantes que menos invierte de toda España en servicios sociales. Una media de 20,6 euros por habitante frente a la media nacional que alcanza los 94 euros. También destaca un titular entrecomillado. Quiero un empleo para siempre. La mayor oferta de empleo público de Correos en una década reúne a 166.000 aspirantes, 28.000 de ellos en Madrid. Y, por último, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respalda la protección total del edificio de las Damas Apostólicas.
¿Qué titular destaca la primera de La Razón?
Un plan para reducir accidentes en Marqués de Vadillo. El ayuntamiento reorganizará el tráfico de la glorieta que ha duplicado su siniestralidad entre 2017 y 2019. También titula Repensando la Puerta del Sol. El ayuntamiento presenta hoy el proyecto de peatonalización del kilómetro cero. Y destacamos también que Vallecas se niega a ser el vertedero de la comunidad. 600 personas se manifestaron ayer frente a Cibeles.
Siento algo diferente desde que entendí.
Hoy lunes los micrófonos de Onda Madrid van a recibir Fátima Sotorrió, la visita y la música de Marilia.
Sí, fue la mitad de Ella Baila Sola, pero Marilia no lo olvida. En mayo lanzará ya su tercer trabajo en solitario y hoy presenta aquí en Buenos Días Madrid a partir de las 12:30 de la mañana lo que será su tercer trabajo con este primer single, Mi Dragón, el que estamos escuchando. En el disco hay 12 canciones más, 6 inéditas y 6 grandes éxitos de su etapa con Ella Baila Sola.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora ya encontramos las primeras retenciones de este lunes en la entrada a la capital. A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro y en Pinto, A42 en Parla y Fuenlabrada, A5 en Alcorcón, en la ronda de circunvalación M40, también intensidad circulatoria ya con paradas prolongadas en el entorno de Vic, Álvaro y Vallecas en sentido norte y mucha precaución porque pueden encontrar pavimento deslizante, sobre todo en la zona de Sierra.
No hay novedad, que sepamos, a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de este lunes 20 de enero, una jornada en la que la nieve podría aparecer en cotas bajas, incluso en la capital y en la zona de Henares. A esta hora ya está nevando en la sierra, además el fuerte viento ha obligado a cerrar parques en Madrid, 9 parques, entre ellos por supuesto el del Retiro, por motivos de seguridad. Son los efectos del viento, de la borrasca Gloria, que azota sobre todo al este peninsular. Hay que contar la noticia del fallecimiento de un hombre de 44 años que perdía la vida en Asturias, en el puerto de San Isidro, al ser atropellado tras salir de su vehículo para poner las cadenas. A esta hora tenemos 0 grados en la sierra, 3 grados en Madrid capital y 1 grado en la zona sur. En Onda Madrid les acompañamos al comienzo de este día, al comienzo de la semana, lunes 20 de enero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando que un algoritmo dice siempre, bueno, desde que alguien lo puso para que se dijera eso el algoritmo, que estamos el día más triste del año y que ha sido bautizado como Blue Monday. Nosotros vamos a intentar que no lo sea y aquí estamos acompañándoles contando la actualidad en esta fecha que dicen que coincide con el tercer lunes del año y que en el que se juntan varios factores, que al frío que pela que hace, el frío invernal, hay que añadir pues la cuesta de enero, que se nota que los gastos de Navidad han arrasado las tarjetas y las cuentas, y que los propósitos y expectativas del año nuevo se han incumplido nada más empezar. Es decir, voy a ir al gimnasio el primer día, no he ido, no voy, me quedo en la puerta, qué pereza, me vuelvo, ese tipo de cosas, ¿no? La semana que acabamos de arrancar comienza con una huelga en el servicio de limpieza del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. A las 7 de la mañana comienza esa huelga, justo 2 días antes del inicio de Fitur, la Feria Internacional del Turismo, la feria más importante de turismo de todas las que hay en España. Hoy el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, presenta uno de los proyectos de su legislatura, el proyecto de peatonalización total de la Puerta del Sol. Martínez Almeida está escribiendo cartas, se ha puesto a escribir el alcalde cartas al presidente del gobierno, pero oiga, no hay respuesta, escribe, pero no llegan las cartas desde Cibeles al Palacio de la Moncloa, no llegan las cartas, no llegan.
Oye, no me ha contestado. Y yo pensé el otro día, ¿y por qué no me contesta? Ni siquiera tiene la cortesía. Claro, luego dije, claro, José Luis, es que eres el alcalde de la capital de España. No eres independentista, no eres golpista, no estás en Lledoners, no eres cómplice de lo que hizo ETA en su momento, no eres comunista. Claro, ¿cómo te va a recibir?
Almeida en Murcia, en un acto en el que estuvo el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, con alcaldes del Partido Popular, especialmente de la región de Murcia, está invitado el alcalde de Madrid. Ahí, por supuesto, Casado se refirió a esa decisión del gobierno de España de llevar a los tribunales una medida, un acuerdo del Partido Popular, Ciudadanos y Vox para pedir autorización de los padres para actividades complementarias como, por ejemplo, los cursos de educación sexual. Lo que Vox llama el PIN parental, lo que el gobierno llama el veto parental y lo que habitualmente se llama autorización de los padres. Bueno, Casado mantiene el discurso habitual del Partido Popular sobre la libertad de elección de centros, que es lo que está en el fondo de este asunto, poder elegir el centro escolar para la educación de los hijos, y considera que esta cuestión
es una cortina de humo que ha lanzado el gobierno para tapar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
¿Verdaderamente están ustedes renunciando a leer la Constitución española, que en el artículo 27 consagra la libertad de los padres para que decidamos la educación de nuestros hijos? ¿Lo dicen claramente? ¿Quieren romper la Constitución y quieren romper los derechos de un padre sobre sus hijos? Que mis hijos son míos y que no va a venir ningún burócrata, ni ningún socialista, ni ningún comunista a decir a mis hijos cómo tengo que educarlos. Esto es de una gravedad extrema.
La ministra de Educación, Isabel Cela, afirmó que los hijos no son propiedad de los, no pertenecen a los padres, los hijos no pertenecen a los padres, y que no se puede confundir patria potestad con propiedad. Por ejemplo, una familia homófoba, dice la ministra, no tiene derecho a que sus hijos también lo sean. Se supone que este ejemplo vale para más cosas. Una familia supremacista, pues no tiene derecho a que sus hijos también lo sean. Para el portavoz del PSOE de la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, este es un debate ya superado. Mientras que para el líder de Más País, Errejón, el llamado PIN parental que dice Vox supone volver al pasado.
Lo que se ha hecho es reabrir nuevamente asuntos que parece que estaban ya bien atajados, ¿no? Yo creo que en ningún los centros no hay abusos en esas líneas. Lo que hay que hacer es cumplir la legalidad vigente en todos los sentidos.
Es un veto o un PIN medieval. Es el derecho a que los prejuicios de los padres los hereden los hijos.
Por cierto, que hablando de los hijos, una de las intenciones del nuevo gobierno es la de intervenir y regular el acceso de los menores a las casas de apuestas, tanto las físicas como las online. El nuevo ministro de Consumo y Bienestar Social, Alberto Garzón, decía anoche en una entrevista en La Sexta que estamos ante un problema de salud pública.
Es un problema de salud pública y nosotros tenemos que intervenir para reducir eso. La publicidad es una de las cuestiones y las otras cuestiones tienen que ver también con la regulación, por ejemplo, de los controles de menores, tanto al juego presencial como al juego online.
El gobierno quiere que este tipo de locales estén cerrados durante el día y solo puedan abrir a partir de las 10 de la noche. Desde la Comunidad de Madrid se califica irresponsable la medida y se recuerda que la competencia en todo caso es autonómica y se considera que se debería realizar antes un estudio de impacto económico de esa medida. Aún así, recuerda la Comunidad de Madrid que la prioridad tiene que ser la de proteger a los menores y a los colectivos vulnerables. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. A esta hora más noticias con Fátima Sotorrío y David Herráez. Arranca el juicio contra el mayor de los Mossos, el jefe de la Policía Autonómica de Cataluña, José Luis Trapero.
Está acusado de rebelión junto a otros dos mandos de la Policía Autonómica catalana por su participación en los sucesos del 1 de octubre. También será juzgada por sedición la intendente policial autonómica Teresa Laplana.
El Partido Popular se personará para impedir que Puigdemont y Junqueras sean eurodiputados.
Pablo Casado anuncia que su partido se presentará en el procedimiento del Tribunal Supremo para impedir que Quim Torra, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras vean restituidos sus escaños en el Parlamento catalán y la Eurocámara.
Inés Arrimadas propone que la militancia de Ciudadanos tenga más protagonismo.
La líder interina propone que los militantes puedan forzar a la dirección a debatir iniciativas como parte de su programa para el Congreso del Partido en marzo. Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, lo califica de leninista.
14 fallecidos en las carreteras durante el fin de semana.
En los 13 accidentes con víctimas mortales registrados desde el viernes a las 3 de la tarde y hasta ayer a las 8 de la noche, 6 de los fallecidos han sido atropellados.
El trabajo no remunerado en el hogar equivale al 15% del Producto Interior Bruto de España.
Supondría que 16 millones de personas trabajasen a jornada completa. Oxfam Intermón, en su informe sobre desigualdad, lo califica como fundamental para la sociedad y reclama al gobierno una renta mínima garantizada y un impuesto de sociedades efectivo del 15%.
Más de 166.000 personas pelean por 4.000 puestos de trabajo en Correos.
La mayor convocatoria de una empresa pública en la última década reunió ayer a cientos de miles de candidatos. Solo uno de cada 41 logrará una plaza retribuida con algo más de 16.600 euros anuales.
El mozo de escuadra que mató a su expareja en Tarrasa la acosaba para volver.
La familia de la que es ya la cuarta víctima por violencia de género en este año denuncia que el asesino la perseguía y que no aceptaba la ruptura. Ella rompió la relación hace meses sin que haya constancia de denuncia alguna.
La caravana de inmigrantes de Guatemala intentará hoy entrar en México.
Posterga su entrada para duplicar su tamaño, pero choca con México, que sella sus fronteras ante la nueva caravana inmigrante. Se calcula que entre 5.000 y 8.000 personas buscarán llegar a México y continuar su camino hacia Estados Unidos.
Barcelona y Real Madrid mantienen el empate al frente de la primera división.
El conjunto de Quique Setién ganó anoche al Granada 1-0, igualó los 43 puntos del conjunto blanco que ganó al Sevilla. Ambos equipos sacan 8 puntos al Atlético de Madrid, que está tercer clasificado.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues con viento sigue siendo protagonista el viento, lo va a ser a lo largo de todo este lunes y el Ayuntamiento, lo he jurado, el Ayuntamiento de Madrid mantiene la alerta.
Y la principal medida es el cierre de los jardines del Buen Retiro y otros 8 parques de la ciudad. Esta medida se llevó a cabo como prevención ante las fuertes rachas de viento anunciadas por la Agencia Estatal de Meteorología, que oscilan entre los 70 y 80 kilómetros por hora. El protocolo se aplica también a la Quinta de la Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta de Torre Arias, el Capricho, los jardines de Sabatín y la Rosaleda del Parque del Oeste, el Parque Juan Carlos I y el Parque Juan Pablo II. Cuando se desactive la alerta, los técnicos del Área de Medio Ambiente y Movilidad, pertenecientes a la Dirección de Gestión de Zonas Verdes, llevarán a cabo las labores de inspección del arbolado, que en el caso del Retiro son casi 19.000 ejemplares.
Lunes con más refuerzos en el transporte.
Primer día laborable con más autobuses en las líneas que cubren el trayecto de la línea 4 de metro cerrada por obras. El primer día laborable con este aumento de vehículos será, por tanto, este lunes. Habrá un 20% más de servicio que a principios de semana, con 38 autobuses en el servicio especial que cubre sin coste adicional el tramo comprendido entre Avenida de América y Pinar de Chamartín, y con refuerzos también en las líneas 9, 29 y 70. La Policía Municipal va a facilitar además la gestión del tráfico en los puntos más problemáticos. Metro de Madrid también refuerza las líneas 1, 2 y 6 del suburbano ante el cierre de la línea 4, como decimos, por obras de mejora.
El alcalde de Madrid presenta hoy el proyecto de remodelación de la Puerta del Sol, que incluye la peatonalización de la plaza.
Una medida anunciada por José Luis Martínez Almeida a finales del pasado mes de septiembre. El estudio preliminar de la peatonalización de Sol, que es susceptible de ser modificado, comprende la peatonalización del tramo entre Alcalá y Sevilla, el tramo de la calle Mayor de Sol hasta Esparteros y la carrera de San Jerónimo hasta la plaza de Canalejas.
Arranca la huelga indefinida de limpieza en las terminales 1, 2 y 3 de Barajas.
Los trabajadores del servicio de limpieza exigen la ampliación de la plantilla y mejoras sociales y económicas. El comité de empresa de SACIR Facilities, la compañía adjudicataria del servicio, convocó el pasado 8 de enero esta huelga indefinida ante la falta de respuestas por parte de la dirección. Unos 260 trabajadores están llamados por los sindicatos convocantes USO, CGT y Comisiones Obreras.
Y además de todo esto, tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas de la actualidad en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos hoy ronda de corresponsales en el sur. Cristina Espina.
Los vecinos de Getafe podrán acceder a los nuevos cursos de formación cultural que ofrece el ayuntamiento desde hoy y hasta el 31 de enero. Los interesados pueden formalizar su solicitud en la Delegación de Cultura, eligiendo actividades que van del juego teatral a la pintura, la fotografía, la danza clásica, el ballet, el flamenco o la historia del arte, o también incluso paseos organizados por Madrid Capital. Inomofobia es el título de la exposición de fotografías de Jorge Parrondo Velarde, que podrá visitarse hasta el 31 de enero en la Biblioteca Municipal Ana María Matute de Valdemoro. Esta muestra lanza una mirada al miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil. De esta forma, el artista reflexiona sobre este nuevo fenómeno adictivo y la paradójica incomunicación que generan las tecnologías de la comunicación.
Nos vamos ahora hasta el corredor de Henares. Esther Bernabé.
La Federación de Padres de Alumnos de Rivas Vacía Madrid ha convocado a las familias de la ciudad para acudir a una movilización en el Centro Público de la Luna ante lo que llaman emergencia educativa por la escasez de plazas escolares y lo que conlleva la masificación en los centros en este municipio. La cita a partir de las 6, como decimos, en el Colegio de la Luna. Y un nuevo proyecto conoceremos en esta mañana, Aula de Salud. Se está desarrollando en los institutos públicos de Mejorada del Campo y permite atender consultas personales de los jóvenes. Pueden preguntar sobre todo tipo de temas a la enfermera del centro de salud, que se traslada 2 días a la semana, como decimos, a los propios institutos.
¿Cómo arranca la semana en el noroeste, María Martínez de Mora?
A partir de hoy, la línea 876 tendrá una nueva parada en la carretera M607.
Alcorcón celebra hoy el Día de la Memoria del Holocausto con un acto muy especial a partir de las 12 en el Teatro Municipal Buero Vallejo. En este acto intervendrá una de las supervivientes de Auschwitz y también la alcaldesa Natalia de Andrés. En Alcorcón también comienzan los trabajos de limpieza de fosos Esmasa. Después de intervenir las diferentes islas ecológicas, arrancará hoy la siguiente fase. Y en Pozuelo de Alarcón, el ayuntamiento también comienza con los primeros movimientos para soterrar la rotonda de la M513. Hoy empezarán a colocarse los carteles en la zona.
A partir de hoy,
nos vamos ahora hasta la Sierra, Elvira de Luis.
A partir de hoy, la línea 876 tendrá una nueva parada en la carretera M607, en las inmediaciones de la estación de Renfe de Tres Cantos. La línea 724, que llega hasta el Boalo, hará también esta parada. Las obras de accesibilidad de la Casa de Cultura de Collado Villalba se iniciarán a principios de verano. Se instalará un ascensor que comunique los tres pisos del inmueble y además se suprimirán algunas localidades de uno de los laterales para construir un camerino para personas con movilidad reducida. Y esta tarde se celebra la tradicional iluminaria en honor a San Sebastián, una vieja tradición arraigada en Villalba Pueblo en la que el fuego es el gran protagonista. Será a partir de las 6:30 en la Plaza del Titi.
Y hoy terminamos en el norte. Patricia Cristóbal.
En el norte de Madrid, Paracuellos de Jarama instala hoy en la Plaza de la Constitución un plano turístico de 15 metros cuadrados construido sobre mármol que recoge todos los núcleos urbanos de ese término municipal y sus principales hitos y monumentos. El objetivo es, además de dar a conocer los rincones más destacados de la localidad, promover el turismo por todos sus barrios. Por otro lado, en Tres Cantos comienza a funcionar un plan de apoyo a las necesidades básicas para personas con discapacidad intelectual por el que se atenderá a niños de 0 a 16 años para abordar sus necesidades transitorias o permanentes. Y por último, San Sebastián de los Reyes celebra hoy el día grande de sus fiestas patronales en honor a San Sebastián Mártir. Lo hace con el acto más tradicional de estos festejos, como es la procesión del Cristo, que cada año congrega miles de personas en el centro histórico de la ciudad.
Volvemos de nuevo a los periódicos, segunda revista de prensa de la mañana, para quedarnos en las portadas. Pablo López.
Arrancamos con el diario ABC. El brazo policial del 1 de octubre al banquillo. El juicio contra la cúpula de los Mossos por su papel en el referéndum ilegal. Prueba de fuego para la fiscalía tras la polémica designación de Dolores Delgado. En la 2 de ABC, Gloria amenaza con aislar hoy media España. El peor temporal del invierno se cobró ayer su primera víctima mortal. La alerta roja obliga a suspender clases y cortar carreteras. En el diario El Mundo, una exclusiva. El ministro de Chávez exigió que Morodo le rindiera cuentas a él. Juan Carlos Márquez fue directivo de la empresa de petróleo venezolana y socio del ex embajador Zapatero en la red corrupta que desvió a España 35 millones. También destaca las declaraciones de Antonio Garamendi, presidente de la COE de los empresarios. Si se complica la norma laboral, igual no se contrata a nadie. No basta con dar un cargo a Calviño, destaca también, hay que darle autoridad y coordinar el área económica. En el diario El País, Casado se vuelca con el veto parental y Ciudadanos se desmarca. Ciudadanos, que apoyó en Murcia la medida, la reconsidera. El PSOE moviliza a sus consejeros de educación. También destaca ya en clave internacional que las potencias pactan frenar la injerencia extranjera en Libia. Los líderes acuerdan el alto el fuego y el embargo de armas verificable en el país del cual parten miles de inmigrantes hacia la Unión Europea. Y en el diario La Razón, suspenso al gobierno. Irene Montero, la peor valorada, es una encuesta de NC Report. La mayoría desaprueba una reunión con Torra y las cesiones a los independentistas. La coalición progresista alimenta Vox y Podemos. El PSOE pierde 600.000 votos. Y destaca también que el juicio a Trapero medirá la respuesta de la Fiscalía con Delgado.
Las 6:47.
Onda Madrid, deportes.
En deportes repasamos lo más destacado de este fin de semana. Sandra Virumbrales, buenos días.
Buenos días. Carlos Sainz terminó tercero en la última prueba del Dakar, pero se alzó con su tercer título a los 57 años. Ayer fue recibido en Madrid como se merece y tuvo unas palabras para aquellos que los han criticado, que siga compitiendo a su edad.
Es curioso, hay gente que se pueda preguntar que por qué sigo corriendo y no sé, yo creo que viendo las imágenes pues es la respuesta. Y a mí me gustaría esa gente que de alguna manera critica que a la edad que tengo siga corriendo, pues que antes de hacer esa crítica que a lo mejor que se lo piense un poco y que respete un poco la decisión, porque yo no engaño a nadie, voy, doy la cara, corro y si van las cosas bien peleo por ganar, como ha sido este año, no voy a tomar el sol.
Y Fernando Alonso ha terminado su primera participación en séptima posición.
Muy contento. La verdad es que pues bueno, era uno de los primeros objetivos que tenía, acabar el Dakar. Sé que no es fácil, pero he tenido la suerte de estar en un equipo top, con un copiloto top, con mucha experiencia, y gracias a todo el mundo pues he podido ver la meta, ¿no? Sé que hay gente que lo prueba varios años hasta que consiga acabar uno, y bueno, pues yo he tenido la suerte de completar en la primera tentativa.
En la vigésima jornada de la Liga, el Getafe ha conquistado el sur de Madrid con su victoria en el derbi histórico ante el Leganés. 3-0 para los azulones en una primera parte arrolladora.
Estoy muy contento. El equipo necesitaba una victoria, reencontrarse con la victoria, con buenas sensaciones, y felicitar a los chicos porque han hecho un partido muy, muy completo. El equipo estaba tocado por ese partido de Copa, era consciente de que no habíamos hecho un buen partido, que veníamos de dos derrotas en Liga, eliminación en Copa, y el equipo estaba dolido, su orgullo lo tenía tocado, y bueno, hoy sabían todos que era muy importante por nosotros, por la afición, y la verdad que el equipo, como bien dices, ha hecho una primera media hora arrolladora.
Por su parte, el técnico del Leganés hablaba así después de la derrota.
El primer tiempo fue un Leganés desconocido. No estuve bien, quizá elegí mal la forma, la manera de preparar el partido, y soy el culpable de la primera parte, que fue la que acabó con el partido. Después intentamos corregir, componer, mejorar en todo en general, que estábamos francamente mal, y bueno, ya era una losa muy pesada el 0-3.
El Real Madrid venció 2-1 ante el Sevilla. Un doblete de Casemiro permite a los de Zidane seguir líderes de la clasificación. Por su parte, los hispalenses rompen su racha de 5 partidos consecutivos sin perder fuera de casa. Un gol anulado a De Jong hizo estallar a Monchi tras el partido.
La acción creo que no la ha visto yo, la ha visto todo el mundo, ¿no? Yo creo que una jugada más que da un partido, pero bueno. Yo creo que no hay ningún análisis futbolístico, ni táctico ni técnico a partir de esa jugada. Una jugada que marca todo el partido, una jugada que evidentemente nos hace mucho daño, y yo me niego a analizar el partido táctica, técnicamente, porque creo que esa jugada es muy clave, ¿no? Es muy clave, y es absurdo analizar a partir de ahí nada, porque no hay más que analizar después de esa jugada.
Zidane en rueda de prensa habló sobre la victoria del equipo.
Era un rival muy, muy bueno, que si tú no estás concentrado, tú la puedes liar. Pero bueno, esto no es nada nuevo. Lo que sí te digo es que nosotros seguimos con nuestra buena racha y sufriendo mucho hoy, pero es lo que nos va a tocar de todas formas de ahora hasta final de temporada, siempre.
El Atlético de Madrid cayó derrotado en casa de Eibar. El conjunto armero ha logrado así su primera victoria en la era de Simeone, y los rojiblancos se quedan a 8 puntos del líder.
No debe suceder, pero puede suceder. Estábamos acostumbrados allá por octubre a convivir con tiempos perdidos, y hoy lo volvimos a hacer. Ellos empezaron muy fuerte, sabíamos que iban a empezar con mucho entusiasmo, como siempre lo hacen cuando juegan en su campo. Nos avisaron 3 veces, en la tercera fue gol. Podía haber sido goles las anteriores, y bueno, y la tercera fue gol. A partir de ahí, partido que no pudimos controlarlo.
Y en cuanto a baloncesto, este fin de semana han jugado los equipos madrileños. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal, Sandra? Buenos días. Un fin de semana realmente negativo para el baloncesto de la Comunidad de Madrid. Perdieron los 3, Estudiantes, Fuenlabrada y Real Madrid. Empezamos por este último, el Real Madrid, que cedió frente al Baskonia en el Palacio por 94-95. No caía el equipo de Pablo Laso como local desde el mes de abril del año 2019. Al final, victoria del equipo de Senghelia y compañía, a pesar de los 27 puntos de Campazo. El Real Madrid, que ha encadenado esta semana 3 derrotas consecutivas, 2 en Moscú y la última frente al Baskonia. Se queda líder por mejor diferencia de puntos, pero empatado con el Barcelona. Cayó el Fuenlabrada precisamente frente al equipo culé, 90-94, compitiendo hasta el final con 28 puntos de Mar García, pero novena derrota consecutiva para la escuadra de J. Cuspinera. Y perdió también el Estudiantes, no pudo competir en Tenerife, 76-59, un equipo que también está en descenso y que suma 11 derrotas en los últimos 12 partidos de la Liga Endesa. Real Madrid líder, pero perdió. Estudiantes y Fuenlabrada en descenso. Esta semana viene fuerte con un partidazo en la Copa de Europa. Real Madrid Efes el viernes en el Palacio.
En el europeo de balonmano, los hispanos vencieron a Austria y ya ven más de cerca las semifinales. Esta tarde, a partir de las 6:15, buscarán la siguiente victoria ante Bielorrusia.
Creo que hemos
conseguido muy buenos resultados en esta segunda parte gracias a esta defensa. Rodrigo mejoró los números, nuestro ataque ha sido imparable como viene siendo habitual y finalmente pues una victoria más que nos da una opción muy clara de estar en semifinales.
Y a las puertas del título se ha quedado Carolina Marín en Indonesia. Después de regresar de una grave lesión, la de Huelva ha perdido ante la tailandesa Intanon. Y hoy arranca el Open de Australia. Hasta el 2 de febrero, Rafa Nadal buscará compartir récord con Federer en el primer Grand Slam de la temporada. La primera jornada del torneo estará marcado por la lluvia.
Y la agenda de este lunes, la agenda cultural, ya cargada con muchos asuntos. María José Francisco.
Mujeres Extraordinarias es, además del nuevo libro de Lucía Echevarría, un homenaje a las mujeres olvidadas, silenciadas y ninguneadas, de las que se han contado mentiras que ella desvela. María Magdalena no era prostituta, Amy Winehouse no murió de sobredosis sino por la bulimia que padecía, Audrey Hepburn no era precisamente cursi y mucho menos buena chica, y Marilyn escribía maravillosas poesías. Pintoras, escritoras, actrices o políticas, pero todas guerreras.
Virginia Woolf no era bipolar, simplemente la había sido víctima de una violación cuando era niña y padecía un síndrome de estrés postraumático y encima se lo agudizaban internándola en condiciones que hubieran sido impensables actualmente. Razón por la cual ante un nuevo internamiento prefirió suicidarse. Alfonsina Storni no se suicidó por amor, como dice la canción, sino porque tenía un cáncer terminal y prefirió acabar antes, o sea, fue una especie de eutanasia, ¿no?
Esta iglesia tiene algo especial, y es que aquí, en el 1901, se casaron dos mujeres, Elisa y Marcela.
Dos mujeres que a principios del siglo XX se enfrentaron al sistema para poder casarse. Es la historia real y argumento del montaje teatral Elisa y Marcela, que desde el Teatro del Barrio reivindica el derecho de amarse libremente. Un trabajo reivindicativo, con humor y música, en una apuesta por apoyar a la mujer en el oficio teatral. Lucha, transgresión y valentía en la historia de estas dos mujeres que desafiaron al sistema patriarcal de su época.
Elisa y Marcela es una comedia musical que recrea de manera irreverente un hecho real.
El primer matrimonio entre dos mujeres que sucedió en 1901 en A Coruña.
Si no te lo quieres perder, te invitamos a la boda.
Besos de siete colores, mujeres con mujeres, señores con señores. Orgullo de combinación, brota en el corazón.
Ciencia y animales para celebrar el año chino. Feliz 2020 es la exposición que llega mañana al Museo Nacional de Ciencias Naturales para acercarnos la historia natural del calendario chino con 13 paneles, cada uno con un animal y un lugar destacado para aquel que representa este año 2020, la rata, y la relación que todos tienen con la astronomía y las matemáticas hasta el 23 de febrero. Un proyecto histórico que por primera vez trae a Europa el trabajo del fotógrafo norteamericano Hugh Mangum desde la galería Cámara Oscura. Vivió los tiempos de la segregación entre blancos y negros que él inmortalizó en sus viajes, aunando razas, edades y estatus sociales. Tras la muerte del fotógrafo a los 44 años, todos estos negativos quedaron olvidados en el granero de la granja familiar que se salvó de la demolición y hoy son el documento de vida de una época turbulenta en la historia del sur de los Estados Unidos.
No tocar, peligro de muerte.
Música por una buena causa en la Sala Galileo, recaudar fondos para financiar una residencia de cuidados paliativos, con el directo de María Villarroyo, Alejandro Galán o Amistades Peligrosas. Será a partir de las 8 de esta tarde.
Y si volviera a nacer, repetiría. Y si volviera, te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre lleve un olor. Es que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora ya sale algo mejor.
Y qué calor.
me gusta tu infierno. Oh, qué calor. Echa más leña al fuego que es abrasador. Y ahora está dentro de mí.